Hola, hola, bienvenidos a esta nueva temporada del 15 Podcast. ¿Qué necesitas para hacer PMP? Muchísimas gracias por escucharnos. Vamos creciendo, ya 2000 escuchas. La verdad, no lo puedo creer. Pero bueno, para eso estamos, creando contenido para ayudarles a lograr su certificación, para lograr su PMP. En esta segunda temporada vamos a tener muchísimas sorpresas. Vamos a tener más invitados. No nos vamos a centrar solamente en la teoría y vamos a hablar de otras cosas. Y hoy, por ejemplo, tenemos una muy buena invitada que nos va a hablar de mindfulness. ¿Y por qué esto es importante a la hora de presentar el examen? Vamos a aprender técnicas de respiración, vamos a aprender muchísimos tips que nos van a ayudar a la hora de presentar nuestro PMP. Nos vemos en unos segundos. Como le decía en la introducción, hoy nuestra invitada es súper especial. Es life coach experta en team building, con formación en mindfulness, neurodisciplinas y disciplina positiva para escuelas y familias. Es diplomada de docencia universitaria y de neurodidáctica, con formación en pedagogías alternativas. Actualmente es coach independiente y representante de Sivabhain International en Colombia, facilitadora del método máximo. Bienvenida, Vivian Jiménez, esta es tu casa.
Hola Gilberto, muchas gracias. Esa bienvenida es como tremenda. Y digo yo, si así se sentirán antes de ir a hacer el examen, que sienten todo ese revuelto de emociones en el estómago y después dice uno, ¿y ahora qué hago? ¡Qué nervio!
Sí, el examen, lo que como te contaba cuando estábamos en off. El examen es bastante estresante. Yo creo que cualquier tipo de certificación que uno haga después de que está en la universidad haciendo sus maestrías oficiales o haciendo ese tipo de cursos y exámenes especializados, pues causan un gran estrés. Y a eso vamos. Esa es la idea de esto, que hablemos y que nos des esas tips y pautas para saber cómo tranquilizarme para ese gran día, ¿no?
Bueno, pues yo no sé si lo partimos un poquito y es que a veces hablamos del estrés como si fuera una cosa absolutamente terrible, ¿cierto? Y que nos va a comer vivos y de pronto no es tan así. Y eso creo que es una primera pista que nos puede ayudar a convertir ese estrés más bien en un aliado para responder frente a un reto como este examen o como cualquier otro que al final se nos presentan a diario en la vida. El estrés de alguna manera podemos empezar a verlo y así posteriormente a utilizarlo como gasolina, como combustible, como impulso. Cuando empecemos a afrontar una situación desafiante, como lo puede ser este examen o cualquier otro, que yo también era una de las que me quedaba en blanco frente a un examen, empezar a pensar, por ejemplo, en todo lo que me ha implicado llegar hasta este momento que me está causando estrés. Todos los desafíos que he enfrentado y he superado para estar hoy sentada aquí, por ejemplo, para estar frente a esta posibilidad de hacer el examen. Lo que me costó trabajo, todo el tiempo que dediqué y que invertí estudiando. Y luego, ¿sabes qué se puede empezar a hacer con eso? Tomas una respiración profunda, como que te imaginas que te estás inhalando todos esos momentos, todas esas horas dedicadas, todo ese esfuerzo, y el estrés empiezas como a bajarlo al estómago. Yo sé que para los que no han oído de mindfulness ni han hecho estas prácticas, pueden decir como, ¿de qué nos estás hablando? Pero realmente es una cuestión que es muy personal, cada cual puede ir encontrando qué le sirve y cómo hacerlo, pero es innegable ya por neurociencia entender y aceptar que la respiración es absolutamente transformadora. El estrés no es más que un secuestro de la amígdala en nuestro cerebro que nos dispara y nos pone en modo alerta. Pero si tú aprendes a empezar a respirar, puedes empezar a decirle a tu cerebro, yo estoy a cargo, yo te controlo, te agradezco por la alerta y como te digo, haces ese estrés un aliado para decir, yo estoy acá por algo, por una razón, tengo las capacidades y puede que no me salga todo perfecto, pero voy a confiar que con lo que tengo voy a estar en la capacidad de resolver este desafío. Y respirando, como te digo, una forma es empezar a imaginar que te respiras todo lo que ya has hecho. Y lo empiezas a bajar hasta el estómago. Eso de alguna manera, imaginémonos como que es algo que nos aploma y nos pone los pies en la tierra y no nos deja volar y enredarnos la cabeza con todas las preocupaciones y angustias de lo que podría no resultar.
Súper, me encanta ese tema de convertir en combustible interno el estrés, que sea un motivo de ánimo para poder afrontar esas 4 horas del examen, pues por lo menos de este examen del PMP, hay otros exámenes y es exactamente lo mismo, como dices, para cualquier tipo de situación nos puede servir este combustible interior que estamos quemando. Excelente. Y, Ben, ¿tú qué nos recomiendas todo el tema de mindfulness, que eres experta? ¿Es necesario empezar como un proceso de una semana o unos días antes de ir haciendo estos ejercicios de respiración especiales para poder meter ese estrés, como dices, en el estómago?
Pues mira que yo creo que a partir del momento que escuchen esto, si no lo habían hecho, empiecen. Porque respirar es algo que, de verdad, respirar a conciencia nos empieza a cambiar el funcionamiento para todos los retos. Ese poder respirar lo que te da es la capacidad de ver las cosas con un poquito más de perspectiva. Hoy estamos aquí hablando de este examen de 4 horas, pero de nuevo que sirve para todas las cosas y desafíos que se te presenten. Entonces, quien esté escuchando esto, si es la primera vez que oye de mindfulness o respirar, empieza ya. ¿Qué sería lo ideal? Que al menos una vez al día te dediques un momento, una actividad o un minuto de atención a ver cómo estás respirando, a ver qué estás pensando. Claro, entre más cerca tengas el examen, pues dedica más momentos del día a eso. De hecho, el mindfulness, más que imaginarse de pronto que eso es lo que un poco nos han vendido, el Buda sentado en flor de loto y una persona así trascendiendo y que le salen rayos luminosos por todo el cuerpo, más que eso, es una invitación a que en tu vida diaria y en tu práctica cotidiana te des cuenta dónde tienes la mente. Muchas veces el estrés es porque tenemos la mente más adelante en el futuro o atrás en el pasado. Si nos sentamos, por ejemplo, a la hora del examen, el estrés puede ser porque ¿qué pasa si pierdo el examen? ¿Qué pasa si me desconcentro? ¿Qué pasa si la fallo? Eso es la mente en un futuro que no ha llegado, ¿cierto?
Hay que preocuparse por el ahora.
Exactamente. Entonces eso suena un poco, yo le digo a veces a la gente con la que comparto esto, que esto puede sonarles un poco hippie, yo no soy tan hippie, pero es una realidad, es pensar en este momento dónde estás poniendo la mente. Si tú cuando, por ejemplo, estás estudiando en tu curso o estás practicando antes del examen, tratas de parar un momento y pensar en realidad dónde tienes tu mente, seguramente más de uno se va a dar cuenta que puede ser que está leyendo, que puede ser que está escuchando alguna información referente al curso, pero su mente está en las preocupaciones del trabajo, su mente está pensando en la familia, su mente está pensando en algo que le falta hacer, en algún tema financiero. Si tú te das cuenta que eso te está pasando, entonces lo que haces es hacer una pequeña pausa, respiras profundo y conectas tu mente con ese momento, con esa actividad y con esa misión que tienes en el momento. Eso es un poco hacer mindfulness. Traes tu mente aquí. ¿Qué va a pasar con eso? El tiempo que te dediques a estudiar va a ser más efectivo, porque realmente vas a poner todos tus sentidos, vas a poner tu cuerpo, vas a poner tu mente y toda tu atención en eso que estás haciendo. Ahí, con simplemente hacer esa pausa y respirar, vas a estar haciendo una práctica de mindfulness y eso te va a ayudar a guardar la información de una manera más eficiente, que te puede servir también. El cerebro necesita hacer pausas, ¿no? Ahí, a mí me encanta algo que aprendí cuando empecé a estudiar neurociencias, y es que hacían un comentario chistoso de cómo es proporcional, cómo se siente tu trasero después de estar mucho rato sentado, a cómo se siente tu cerebro. Si ya se te durmió la cola, pues puede ser que ya se te está durmiendo el cerebro. Entonces, a la hora del examen...
Va directamente relacionado.
Sí, parece chistoso, pero es así.
No, pero debe serlo, porque el cerebro es el que se está cansando y está mandando mensajes a todo el cuerpo.
Así es.
Estoy cansado.
Lo sientes en la cola porque ahí está reposando el peso, pero entiendo que en el examen tienen que quedarse quietos. Ahorita de pronto hablamos un poquito de un par de ideas que pueden utilizar, pero cuando estás estudiando y preparándote para el examen, sí se vale que puedas hacer pausas, que te levantes, que te estires, que te tomes un sorbo con agua, idealmente máximo cada hora. pero lo mejor sería que cada 15 minutos tú te puedas hacer un sorbo con agua, solo un sorbo, no es que te tengas que tomar un vaso con agua, un sorbo con agua, haces una respirada y te das cuenta dónde está tu mente en el momento. ¿Cómo también te puedes dar cuenta? Cuando te estés tomando el sorbo con agua, respiras y antes de volver, por ejemplo, a tu libro o a tus anotaciones, trata de poner en tu mente de qué te acuerdas, de eso último que estudiaste o que revisaste, qué imagen puedes formar en tu cabeza. Ayer me contabas un poco de que usan y le sugieren la estrategia del volcado de memoria. Intenta, por ejemplo, después del sorbo con agua, ir a una hoja y diagramar qué recuerdas, qué retienes. Y son pequeñas estrategias que, si tú las haces con tu atención plena, con ayuda de la respiración, seguramente van a aumentar la efectividad a la hora de estudiar.
Mira, solamente para complementar a quienes nos están escuchando, uno puede presentar el examen, hoy ya se puede presentar en casa, creería que pues ahí está el micrófono abierto, una cámara y alguien lo está supervisando a uno, podía tener el vaso con agua y podía hacerlo. Si lo vamos a presentar dentro de un centro especializado en ese tipo de exámenes, no podemos tener nada sobre la mesa. Si necesitamos hacer la pausa, la podemos hacer. O sea, no es que tengan que estar amarrados a la silla 4 horas. Levantan la mano, va a llegar una persona que los va a acompañar, los puede retirar. En su locker es conveniente que lleven esa botella de agua para que tomen agua. Yo personalmente, cuando hice el examen, me llevé una barra de proteína, como de alimento, comí, yo paré a las 2 horas exactas, independiente si llevaba la mitad de las preguntas o no, respiré y regresé. Regresa uno como, vamos a continuar. La recomendación entonces es esa. Bueno, hay muchas recomendaciones y la última, tomemos esas pausas durante el examen. Y otra cosa que me gustó mucho es que podemos comenzar a entrenarnos mentalmente para ese día. Hacer este tipo de respiraciones y de utilizar esas técnicas antes de sentarse a leer la guía, antes de sentarse a presentar un examen de prueba, nos puede estar preparando para el día del examen, para lograr el objetivo, ¿no?
Así es que mira que eso se conecta con disciplina. Pueden efectivamente, unas semanas antes, de acuerdo al tiempo que cada uno tenga y cómo vayan en su cronograma para la fecha de presentación de su examen, empezar a disciplinarse e ir colocando tiempos de sentarse a estudiar y de quedarse ahí absolutamente dedicado y concentrado, y el tiempo se va aumentando progresivamente hasta que un día, por ejemplo, hayan estado sentados las 4 horas estudiando, repasando, como entrenando el cerebro y preparándole, diciéndole, esto es normal, esto está bien, estás en capacidad de hacerlo. A la hora de presentar el examen no va a ser tan traumático. Hacer esa pausa a las 2 horas es fundamental. Sin embargo, lo que te decía, se pueden hacer un par de cosas incluso sentado en tu asiento, sin tener pues que generar un gran alboroto, sin tener que moverte de tu espacio. Hay una serie de ejercicios y también les recomiendo que busquen algunas técnicas de respiración para que cada cual encuentre, como te digo, la suya. Si más allá de eso no quieren buscar una técnica, solamente tratar de respirar prestando atención a cómo respiran, eso ya sirve. Si te das cuenta que se te está tensionando la espalda, respiras imaginándote que envías oxígeno a tu espalda, te reubicas y eso ya empieza a servir. Entonces, busquen otras técnicas, pero si no, con eso está bien para comenzar. De otra parte, hay unos ejercicios que se llaman ejercicios isométricos. Son algunos que tú puedes hacer incluso ahí sentado en tu silla. Te coges las manos como formando un candado y haces un poco de tensión, como si quisieras abrir ese candado, ¿no? Enganchas las manos y tratas de separarlas. Cuentas hasta 5 y sueltas. Luego respiras. Puedes hacerlo también presionando las palmas de las manos. Presionas las palmas de las manos, cuentas hasta 5 y sueltas. Puedes apretar los pies o subir las puntas de los pies estando sentado en tu silla y lo que haces es tratar de llevar toda tu atención a los pies. Al elevar las puntas de los pies, cuentas hasta 5, bajas las puntas de los pies y sueltas. Y fíjate que con solo algunos movimientos como esos empiezas a mover oxígeno y sangre a otras partes de tu cuerpo y eso te va a invitar a volver a poder traer tu atención y con una respiración volverte a poner con el foco donde lo quieres tener.
Uy, excelente, excelente. Lo voy a practicar cuando estemos en estas reuniones interminables que debido a la pandemia estamos teniendo por el computador, las reuniones virtuales, que agotan bastante, ¿no? Agotan bastante
Ojos.
porque los ojos, uy, sí, yo no uso gafas, pero me tocó comenzar a utilizar las gafas para con filtros especiales para poder pues como descansar el ojo y aún así termina uno, como yo digo, los ojos cuadrados como el Excel.
Así es, pero mira que me acabé de aprender un truco en estos días justamente para los ojos, porque también estaba teniendo dificultades. Y es que, por ejemplo, nos pasa algo y es que creemos por alguna extraña razón o nuestro cerebro, cuando estamos frente a la pantalla, se disminuye la cantidad de parpadeos que generamos. Entonces, darte cuenta que te hace falta parpadear más, eso va a ayudar. Entonces, de vez en cuando, así como hacer la pausa para el sorbo con agua o para respirar, puedes hacer una pausa para parpadear despacio. Eso hidrata los ojos y ayuda a que no te duelan tanto, que no te duela la cabeza. Luego, mirar, por ejemplo, de vez en cuando tu teclado, que es, por ejemplo, un ángulo fantástico para meditar o para hacer mindfulness, que es como un punto hacia abajo sin tener los ojos totalmente cerrados. Entonces, si estás en una reunión muy larga, no siempre mirando la pantalla o la cámara, sino que puedes descansar los ojos mirando tu teclado o el área donde mueves el cursor. Y también, de vez en cuando, poner la mirada en un punto distante. Eso ayuda a que se relajen los músculos de los ojos. Eso también les puede pasar en el examen, bien sea que lo hagan en una pantalla o que lo estén haciendo en físico con papel y lápiz. Entonces, pequeños trucos ahí para, a nivel físico, oxigenarnos un poco y ayudarnos a traer como la atención a lo que en ese momento es más importante para nosotros.
Súper bien, yo creo que ha sido bastante, de bastante alimento esta conversación. Estoy seguro que todos los que aspiran a obtener una certificación o presentar un tipo de exámenes pueden utilizar estas herramientas. Recuerden, las pueden comenzar a utilizar desde mucho antes para que vayan entrenando su cerebro también. O sea, no solamente hay que entrenar la parte intelectual, la parte técnica del examen, de responder bien las preguntas, sino también hay que entrenarse mentalmente para llegar a ese día. Recuerden que es una inversión bastante alta. A todos mis alumnos les recomiendo, vamos a la primera, se puede hacer en la primera, pero he visto que fallan es porque se llenan de nervios. Entonces, comencemos de verdad a poner en práctica todas estas herramientas que Vivian nos recomienda y van a ver los resultados muy pronto. Vivian, si alguno de mis escuchas te quiere contactar, ¿cómo lo puede hacer?
Bueno, a través de redes sociales es lo más fácil, @vivianjimenez.trascende en Instagram y en Facebook. Es la forma más fácil. Igual si quieren y alguno tiene una emergencia de atención plena o de ansiedad, también por el WhatsApp, 571-301-571-2366.
Listo, con el indicativo de Colombia 57. Muchísimas gracias, Vivian. Un abrazo, muchos éxitos, y yo creo que te va a molestar para otra entrevista y para que sigamos profundizando en estos temas, ¿vale?
Bueno, chévere, un abrazo para todos y que no se dejen comer de la ansiedad. Acuérdense que la ansiedad es estar preocupándose por un futuro que de pronto ni siquiera va a llegar. Piensen que si están donde están es porque tienen la capacidad para resolver el reto que tienen delante.
Muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias por escucharnos hoy. Recuerden compartir estos podcasts con sus grupos de estudio. Escúchenos todas las veces que quieran. Denos su apoyo. Invítenos un café y nos vemos en una próxima. Chao, chao.
Creado por 15 PM.